residentes han dado positivo en COVID-19. 5 de ellos están hospitalizados.
Aunque ese número se puede ampliar, era una petición desde hace días de los profesionales.
Elevan el tono de comunicados anteriores y hablan de graves problemas en urgencias y además insisten en la falta de equipos.
Sí, aunque los datos van cambiando a diario.
Se han atendido 450 pacientes y se han dado 114 altas.
Familiares de los usuarios de las residencias de mayores viven situaciones angustiosas.
El Ejecutivo va a realizar una auditoría en todas las residencias de ancianos ante la elevada mortalidad.
Bueno, lo cierto es que esta es una guerra en la que vamos conociendo muchas víctimas y es difícil ponerle nombres a todas ellas.
En una pandemia de contrastes,
que es un dato a tener en cuenta.
CMM Radio. La información es contraste.
Hola, soy Irene. Vivo en el Mentido y quiero la canción de María de Maluma.
Hola, soy Paula de Madridejos. Quiero dedicar la canción Quijote de Julio Iglesias a mis abuelos.
Hola, soy Leire de Vihuela. Quiero la de Me Quedo.
Buenos días, Joaquín. Soy María de Caurete. Quería dedicarle a mi familia la canción del niño costalero. Yo me quedo en casa.
En la Rotonda, en la radio de Castilla-La Mancha. CMM Radio. Estamos contigo en casa. Gracias por acompañarnos. CMM Radio. Quédate en casa. Ya queda menos.
En CMM Radio, Investiga, que no es poco. Un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Investiga, que no es poco. La semana pasada hablábamos en este programa de cómo esta crisis del COVID-19 está afectando a la investigación. Ahora todos los esfuerzos de la comunidad científica están centrados en encontrar una solución lo antes posible. Un tratamiento eficaz para tratar a los pacientes del coronavirus, test rápidos que detecten los contagios aplicables a toda la población, una vacuna que frene la expansión de la pandemia. De la misma manera que en los hospitales toda la capacidad se ha volcado para afrontar el pico de la enfermedad, toda nuestra atención la tenemos fijada en los avances de la investigación que detenga esta urgencia epidemiológica. Vivimos una crisis que ha evidenciado la necesidad de reforzar la estructura sanitaria, que debe seguir atendiendo a pacientes con enfermedades graves y cuyo tratamiento es igualmente inaplazable. Al igual que lo es la investigación para buscar solución a cualquier problema, porque el sufrimiento no se valora por quién o cuántas personas lo padecen. No es menos doloroso comprobar que las muertes se reducen, porque las muertes se acumulan. El dolor se incrementa, siempre. La comunidad sanitaria sufre por quienes no pueden ser atendidos como lo hubieran sido habitualmente. La comunidad científica e investigadora también se desvela por quienes confían en una respuesta a sus problemas, enfermos y familiares que esperan cualquier avance que pueda suponer un alivio en su dolencia concreta. No sabemos cómo afectará esta crisis, que ya es también económica, en el futuro inmediato de la investigación, pero ojalá hayamos aprendido alguna lección. Hoy recuperamos en Investiga, que no es poco, el eje central de este programa, el de hablar con nuestros investigadores de su línea concreta de trabajo, para conocer, como os comentaba al principio, que el objetivo final de cualquier investigación está en buscar solución a quien más lo necesita. Pensad en una pareja joven, por ejemplo, en el momento más feliz de toda su vida, el nacimiento de un hijo. Pablo es un niño precioso, con los ojos grandes como los de sus padres, Sergio y Pilar. Son los típicos padres primerizos que han seguido al pie de la letra todos los consejos durante el embarazo y el parto y que ahora aprenden sobre la marcha cómo actuar ante cada estímulo de su pequeño. Su pediatra les dice que todo va bien, que no se obsesionen, pero ese mismo día, paseando por el parque para aprovechar el sol primaveral, ya se dan cuenta que algo no va bien. A Pablo le molesta mucho la luz, lagrimea demasiado y está muy, muy irritable. No dejan de mirar a su hijo y los ojos de Pablo, que apenas abre, delatan un problema mayor. Tras varias consultas y pruebas, el especialista les da el diagnóstico: glaucoma. Glaucoma congénito. ¿Cómo es posible? Un niño pequeño, ni siquiera sabían que existía un riesgo hereditario. ¿Qué pueden hacer? Poco les importa a Sergio y Pilar que el glaucoma congénito, que puede provocar una pérdida visual severa e irreversible, apenas afecte a uno de cada 30.000 niños y niñas, porque ese niño es su Pablo. Aunque saben que la detección precoz les da esperanzas, ahora lo único que quieren es que haya tratamientos para una enfermedad que su hijo sufrirá toda su vida, salvo que la ciencia y la investigación sigan avanzando. Quieren que Pablo pueda ver un mundo mejor. Investigación que se realiza en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Laboratorio de Genética Molecular Humana. Desde la Facultad de Medicina de Albacete, este grupo viene desarrollando una actividad investigadora que ha permitido identificar las alteraciones genéticas responsables o implicadas en distintas patologías hereditarias oculares, entre las que se encuentran el glaucoma congénito, glaucoma juvenil y varios tipos de distrofias corneales. Los resultados han permitido establecer un diagnóstico genético personalizado de la enfermedad y asesorar genéticamente a más de un centenar de pacientes. Además, se están desvelando rutas moleculares implicadas en la enfermedad que pueden contribuir a identificar nuevas dianas terapéuticas y, por tanto, al desarrollo de nuevos fármacos. Uno de sus últimos trabajos ha sido publicado recientemente en la revista Human Genetics. Este estudio genético sobre el glaucoma congénito ha sido fruto de un trabajo cooperativo entre varios científicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castro Viejo y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Los miembros del grupo que han participado en este estudio son José Daniel Aroca, Juan Manuel Bonet, Susana Alexandre, Raquel Atienzar, Jesús Ferre y quien dirige el Laboratorio de Genética Molecular Humana, el profesor e investigador Julio Escribano. Con él comenzamos. Julio Escribano, catedrático de genética en la Facultad de Medicina de Albacete. Buenos días, bienvenido a Investiga, que no es poco.
Buenos días.
Lo primero que te voy a preguntar, Julio, es directamente por una palabra que a todo el mundo nos suena, pero que seguramente no tengamos muy claro en qué consiste. ¿Qué es el glaucoma, exactamente, para que lo pueda entender nuestra audiencia?
Bueno, pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, es decir, afecta al nervio óptico de tal manera que la principal consecuencia que va a tener es una pérdida de la visión. Esta pérdida es progresiva, es indolora, el problema es que es irreversible. Por lo tanto, una de las claves de esta enfermedad es realizar un diagnóstico precoz para poder aplicar también un tratamiento lo más temprano posible, porque hay tratamientos eficaces. Ahora, esto es lo que tienen en común todos los glaucomas, la alteración del nervio óptico, pero hay distintos tipos de glaucoma, porque la causa de esta alteración pues puede ser en distintos pacientes, puede ser también distinta.
Cuando hablamos de un problema congénito, de glaucoma congénito, ¿en qué se agrava con respecto a las dolencias habituales y más comunes?
Bueno, la mayor parte de los glaucomas suelen aparecer ya en edades avanzadas, es lo que se conoce como glaucoma crónico y suele aparecer por encima de los 40 años. Y la enfermedad pues cursa lentamente. Pero hay un tipo de glaucoma que es mucho menos frecuente y que está presente en los niños, afecta sobre todo a los niños y en muchos casos aparece en el nacimiento. Es la forma más grave de la enfermedad. Entonces, en este caso, lo que creemos que existe es un defecto en la formación del ojo durante el desarrollo embrionario, durante el desarrollo del niño en el útero de la madre, de tal manera que esa malformación en la parte anterior del ojo pues va a tener como consecuencia un incremento de la presión que hay dentro del ojo y eso es lo que va a originar el daño del nervio óptico.
¿En qué se puede apreciar la aparición de ese glaucoma en niños de tan corta edad, de meses?
Digo meses y en muchos casos incluso ya en el momento del nacimiento. En los casos más graves, ese incremento de la presión que hay dentro del ojo va a tener como consecuencia un aumento del tamaño del ojo. Entonces son niños que nacen con los ojos muy grandes. Es lo que se conoce como buftalmos, una terminología, digamos, técnica, que quiere decir ojo de vaca, porque el ojo es muy grande. Como consecuencia de esa elevación de la presión, la córnea, que es la parte transparente que hay en la zona anterior del ojo, que es por donde pasa la luz al interior del ojo, suele perder esa transparencia. Aparecen con un color blanquecino. Eso también pues pone de manifiesto que hay una anomalía y que puede ser este tipo de enfermedad, entre otras cosas. Pero yo creo que eso tal vez sería lo más característico.
¿Y qué es lo que se puede hacer para paliar los efectos de esta enfermedad? ¿Se puede detectar a tiempo?
Como decía antes, una de las claves es el diagnóstico precoz para aplicar el tratamiento también lo más pronto posible y evitar el progreso de la lesión del nervio óptico. En el caso del glaucoma congénito, que es en el que nosotros estamos trabajando, el tratamiento es quirúrgico. Entonces lo que hay que hacer es operar a estos niños para intentar corregir esa malformación que comentaba que hay en la parte anterior del ojo. En la parte anterior del ojo hay una especie de colador a través del que sale el líquido que hay en esta parte anterior del ojo que se llama humor acuoso. Entonces, podemos imaginar que los agujeritos de ese colador en estos niños son más pequeños o incluso no existen o están obstruidos. Entonces, lo que hacen los oftalmólogos es, mediante la cirugía, intentar incrementar el tamaño de los agujeritos de ese colador o romper esa malla para que pueda salir el humor acuoso. De esa manera disminuye la presión intraocular y solucionamos la causa de la alteración del nervio óptico.
¿Ese tipo de operación puede ser complicada o ahora mismo la tecnología permite que el éxito sea importante a esa edad?
Pues es una cirugía que es muy especializada, como en muchas cirugías, para que funcione bien, que puede funcionar muy bien, pues es muy importante la experiencia que tenga el cirujano. No es igual operar un niño pues una vez al año que estar operando, haciendo este tipo de operaciones, digamos, todas las semanas. Los oftalmólogos con los que nosotros colaboramos, que son principalmente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El servicio de oftalmología de este hospital es un centro nacional de referencia en la enfermedad, de tal manera que ellos ven a niños de toda España y prácticamente están haciendo cirugías todas las semanas. O sea que tienen una experiencia enorme y los resultados de sus cirugías pues suelen ser muy buenos. Aún así no es fácil y no es raro que cada uno de estos niños pues tenga que sufrir varias operaciones en los ojos enfermos hasta que finalmente se consigue controlar la enfermedad.
Vuestra investigación va más allá, el hecho de descubrir por qué se producen esas causas genéticas, incluso en el origen, y que llevan a la aparición de este glaucoma. Eso es lo que vosotros estáis investigando en vuestro grupo de investigación.
Claro, efectivamente. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestro trabajo consiste en intentar averiguar cuál es la causa de esta enfermedad. Y es una enfermedad que tiene un componente genético muy importante, aunque es muy complicado porque no hay una única alteración genética que produzca la enfermedad, sino que pueden ser distintas alteraciones en distintos genes los que en cada uno de los pacientes tengan como consecuencia que aparece la enfermedad. No hay una única alteración, sino que son muchas, y eso dificulta mucho su identificación.
Si sois capaces de ver ese origen genético en cada uno de los padres, la prevención incluso puede ser mayor antes de que se produzca el nacimiento. Es decir, los padres pueden ser conscientes de que sus futuros hijos pueden tener este problema y actuar lo antes posible.
Una vez que existe algún caso en la familia, es cuando podemos hacer el estudio genético y podemos tanto identificar a portadores de estas alteraciones genéticas, evaluando el riesgo que tienen de transmitirlo, como yo creo que también es muy importante porque tranquiliza mucho a las familias, identificar si un niño, un hijo de padres que son portadores de estas alteraciones, no las han recibido. Y de esa manera los podemos tranquilizar. Porque esa persona o ese niño no va a padecer la enfermedad. Hay que tener en cuenta que las enfermedades genéticas suelen producir mucha angustia en las familias, sobre todo si son enfermedades que no se manifiestan desde el momento del nacimiento. Entonces yo creo que el estudio genético también tiene esta virtud.
Vosotros estáis investigando, como decimos, en cuestiones genéticas que cuando se explican al público en general parecen muy alejadas, pero son la base de una posible solución. Todas las enfermedades hay que conocer de dónde procede, desde el nivel molecular, para conocer luego sus consecuencias.
Para hacer el tratamiento de la causa de una enfermedad, pues tenemos que conocerla. Si no, lo que hacemos es un tratamiento de los síntomas. En el caso de glaucoma, como la manifestación más importante suele ser esa elevación de la presión intraocular, como comentaba, lo que se hace es intentar corregir. Conocer la alteración genética nos daría, esto no es fácil, ¿eh?, sobre todo aplicando las nuevas técnicas de manipulación genética, nos daría la oportunidad de intentar corregir ese defecto genético directamente, con lo cual sí que podríamos curar la causa de la enfermedad, no los síntomas.
Evidentemente eso es un trabajo a largo plazo, la investigación básica es así, pero compensa todos los esfuerzos de todo el grupo de investigación. Sois muchos en el grupo de investigación y hay que estar muy formado para estudiar ya a este nivel.
Como digo, es una enfermedad, es un problema, ¿eh?, en definitiva, científico, pues muy complejo y necesita de un gran esfuerzo. Nosotros llevamos ya varios años, no solamente en nuestro grupo de investigación, sino en colaboración, como comentaba, con oftalmólogos de distintos hospitales, también de otros científicos, y en el grupo, en la Facultad de Medicina de Albacete, en este momento somos 8 personas, 2 profesores, un técnico de laboratorio y el resto pues son estudiantes de doctorado, investigadores de formación que están haciendo sus tesis doctorales en distintos aspectos de esta enfermedad.
¿Y cuán importante es cuando hablamos de plazos, de investigación, de tiempo, de recursos, de financiación? Ahora, con el problema actual del coronavirus, donde se pide a la ciencia una respuesta rápida, tal vez la financiación y la apuesta por la investigación es la clave para después poder afrontar las enfermedades con suficiente rapidez.
Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que un país desarrollado, un país moderno como el nuestro, tiene que dedicar un esfuerzo importante a la investigación, una inversión en investigación. Sencillamente porque los problemas con los que nos podemos encontrar muchas veces no se pueden predecir. Entonces yo creo que es necesario tener una masa crítica importante de investigadores en el país, que cuando se plantea uno de estos problemas, en este caso de salud, como es esta epidemia, pueda dar respuesta a los mismos. No se puede improvisar. Es decir, tener, por ejemplo, en el caso del coronavirus, pues grupos de virólogos formados, especialistas en ese tema, eso no se improvisa de un día para otro. De manera que cuando surge el problema, o están y se ponen a trabajar sobre ese tema, o sencillamente tenemos que esperar a que otros resuelvan este problema. Afortunadamente en España sí que hay grupos de investigación que venían trabajando en ese tema y que, bueno, hasta donde yo sé, están intentando, por ejemplo, desarrollar una vacuna.
Pues ojalá nos quedemos con ese mensaje después de toda esta crisis y que en la medida de lo posible la sociedad comprenda la importancia de la investigación. Julio, muchas gracias a ti y a todo tu equipo y a seguir trabajando, que es el mejor objetivo que podéis tener.
Muchísimas gracias. Desde luego que continuaremos en nuestro empeño por intentar desentrañar cuáles son las causas de esta enfermedad para seguir ayudando a los niños que la padecen y a sus familias.
Uno de los participantes del estudio del que nos ha hablado el doctor Julio Escribano es Jesús Ferre, un joven albaceteño que culminó su tesis doctoral en la UCLM en esta línea de investigación y que ahora completa su formación postdoctoral trabajando en uno de los mejores laboratorios del mundo en genética de glaucoma y enfermedades relacionadas. Llamamos a Wisconsin, en Estados Unidos, para conocer un poco mejor a este investigador.
Jesús Ferre, bienvenido a Investiga, que no es poco. Lo primero que tenemos que preguntarte es la situación en el lugar donde estás. Estás en Estados Unidos, de estancia de investigación. ¿Cómo lo estáis llevando por allí, Jesús?
No lo estamos llevando mal. Estamos trabajando desde casa y también encerrados casi un mes. Se puede salir a la calle porque vive mucha menos gente así en la zona. Hacemos lo que podemos, igual que todo el mundo, me imagino.
¿Cuánto tiempo llevas allí en este contrato de investigación que tienes desde que abandonaste la UCLM?
De momento un año y medio llevo aquí, muy a gusto, la verdad, en la institución donde estoy y muy bien con el grupo de investigación con el que estoy trabajando, estoy muy contento.
Ahora mismo te encuentras en una de las instituciones donde poder continuar la investigación que ya iniciaste aquí en el Laboratorio de Genética Molecular Humana junto a Julio Escribano y su equipo.
Yo, claro, aproveché todos los conocimientos que había obtenido durante mi tesis para ponerlos en práctica durante el postdoc y busqué laboratorios que estuvieran trabajando en campos similares. Y efectivamente, pues en el grupo en el que estoy aquí en el Medical College of Wisconsin con la doctora Semina, pues ellos trabajan en enfermedades del desarrollo ocular, de parte anterior del ojo, en enfermedades genéticas y utilizan también el pez cebra como modelo animal. Sí, es un lugar estupendo para seguir formándome y desarrollándome como investigador.
E imagino que no debe ser sencillo trabajar en un grupo tan selecto. La formación que tú ya tenías y que habías adquirido, imagino que para ellos también está siendo un plus a la hora de mejorar su propia investigación.
Hombre, está claro que cuando uno viene ya con un background, ¿no?, con formación previa, es mucho más fácil empezar a trabajar y empezar a producir ciencia. Claro, yo me imagino que ese fue uno de los motivos por los que el grupo en el que estoy decidió seleccionarme como postdoc. Yo estoy muy agradecido por esa oportunidad, ¿no? Porque a veces no es fácil conseguir un trabajo. Ellos consideraron que era el candidato idóneo y creo que estamos contentos.
El doctor Julio Escribano nos ha hablado sobre el glaucoma congénito y sobre la importancia que tiene la genética en este tipo de glaucoma. Imagino que se abren muchas esperanzas con el estudio del genoma humano a la hora de avanzar en el tratamiento, incluso en la prevención de esta enfermedad.
Efectivamente, aún es poco lo que sabemos, porque claro, la ciencia es así, cuesta avanzar, pero uno va tirando un hilo y van apareciendo más cosas. Estamos intentando desentrañar toda la genética que regula la formación del ojo. Y claro, cuanto más conocimiento tengamos, pues más fácil es encontrar remedios a las enfermedades y tratamientos que puedan ser útiles, y todo se basa en el conocimiento, ¿no? Cuanto más sepamos, más fácil es poder actuar. Entonces, pues ahí estamos intentándolo.
Hacéis una investigación prácticamente a nivel molecular, pero los beneficiarios de vuestras investigaciones son personas como tú y como yo que sufren ese tipo de problemas. Imagino que uno cuando investiga también piensa en el resultado final de su investigación.
A veces es complicado porque nosotros trabajamos en la bancada, en el laboratorio, tú no estás viendo a los pacientes, pero sí que es verdad que cuando tienes oportunidad de verlos en congresos o gracias a las asociaciones de enfermos y tal, es muy agradecido porque ellos realmente agradecen mucho el esfuerzo que tú estás haciendo por intentar comprender las enfermedades que están teniendo y que les está afectando sus vidas. Entonces, sí, a veces es muy reconfortante saber que está esa parte, que estás ayudando a la gente y que cuando tú descubres qué gen está causando la enfermedad en una familia y les puedes explicar cómo se está produciendo la enfermedad y cómo se puede hacer un consejo genético de cara a tener hijos y tal, pues la gente lo agradece mucho, se queda más tranquila porque ya sabe qué es lo que está pasando y tienen más herramientas para enfrentarse a la enfermedad. Es gratificante cuando llegas a ese punto, claro, para nosotros y para los pacientes.
Eres doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora te estás formando en el extranjero. Yo no sé cuáles son tus planes a medio y largo plazo respecto a poder dedicarte en cuerpo y alma a la investigación.
Evidentemente estoy aquí porque mi intención es seguir dedicándome a la investigación. Pues en un futuro, uno, pues claro, acaba el doctorado y lo ideal es irte a hacer un postdoc al extranjero para completar tu formación y para ver mundo. Siempre uno piensa que lo ideal sería volver a España, ¿no? Ya veremos en qué condiciones después de esta pandemia, porque la ciencia siempre ha estado muy castigada por las crisis económicas y no sé si esta va a ser una situación diferente. Estaría bien volver, a mí me gustaría volver y poder traerme a España todo este conocimiento y esta formación que estoy obteniendo en el extranjero y que pudiera beneficiar a la ciencia española. Ya veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Lo primero es que sigas formándote, que sigues investigando, que sigas trabajando. Y tú que eres de Albacete, ¿por qué no la próxima vez que hablemos lo hagamos en tu ciudad? Porque eso significaría que estás retornando todo ese conocimiento y toda esa formación a tu propia ciudad y a tu propio país. Así que pronto nos volveremos a ver, Jesús. Muchas gracias.
Ojalá. Gracias.
¿Cuánto talento tenemos repartido por el mundo? Nos encantaría que investigadores como Jesús formaran parte de una apuesta real de este país por la ciencia. Lo decíamos al principio del programa, tenemos potencial, capacidad. capacidad investigadora, los mimbres para que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean la base de un futuro mejor. Ahora que tanto se habla de reconstrucción, utilicemos los recursos y las personas adecuadas, las que nos permitan construir una sociedad más preparada para afrontar futuros desafíos. Nos quedamos sin tiempo, terminamos por esta semana, pero sigue la programación en Castilla-La Mancha Media, que comienza un nuevo programa de Solidarios. Podéis volver a escuchar este Investiga que no es poco y todos los programas anteriores en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.